La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Casa Blanca inicia el mes de la herencia hispana, destacando a los miembros latinos del gabinete del presidente Joe Biden. El Departamento de Estado afirma que continúa ayudando a estadounidenses, residentes y afganos a salir de Afganistán. Y hoy continuamos nuestro especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia, poniendo la mirada en Nicaragua. Hoy es jueves 16 de septiembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reconoce las contribuciones e influencia de la comunidad latina en la historia y la cultura del país en el Mes Nacional de la Herencia Hispana. El reporte con Judith Martín.
La Casa Blanca inició oficialmente el Mes Nacional de la Herencia Hispana con un acto realizado el miércoles en el que participaron los miembros hispanos del gabinete del presidente Joe Biden, poniendo de relieve la importancia de la presencia y participación de miembros de la comunidad latina en la toma de decisiones del país. En una discusión donde participaron Isabel Guzmán, administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y Miguel Cardona, secretario de Educación, se destacaron varios aspectos y fue este último el que durante su intervención destacó la riqueza que una persona multicultural puede ofrecer en un puesto de influencia.
Ser bilingüe y bicultural me permitió ver a las cosas de manera diferente y escuchar de manera diferente porque entiendo que hay diferentes formas de hacer las cosas. Me dio la oportunidad de asegurarme de que estamos trabajando de forma colaborativa y creo que fue un diseño intencional del presidente para asegurarse de que el gabinete refleja la diversidad de nuestro país con perspectivas únicas y trasfondos diferentes a medida que tomamos decisiones.
Por su parte, el secretario Mayorkas hizo referencia a la forma en la que su herencia cultural influye hoy en su posición de liderazgo cuando tiene que lidiar con asuntos relacionados con la gestión de las fronteras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto y en otro rumbo informativo, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que facilitó la salida de al menos 36 ciudadanos estadounidenses y al menos 24 residentes permanentes legales desde Afganistán desde el 31 de agosto a través de vuelos chárter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia habitual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros dos tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos y salieron esta semana de Afganistán utilizando una ruta terrestre.
Hemos hablado de nuestro compromiso permanente y duradero con los estadounidenses y los residentes permanentes legales, además de los afganos con quienes tenemos un compromiso especial para facilitarles la salida si deciden salir del país.
Price dijo que un par de vuelos chárter salieron del Aeropuerto Internacional de Kabul la semana pasada con ciudadanos estadounidenses a bordo, pero dijo que no estaba al tanto de que ningún vuelo internacional, fletado o de otro tipo, haya salido del Aeropuerto Internacional de Mazar y Sharif, donde los aviones fletados para transportar personas fuera de Afganistán se han quedado atascados, lo que generó pedidos para que el Departamento de Estado haga más para facilitar su partida. En el caso de las salidas por una ruta terrestre, Price dijo que como se hizo en el pasado, se les proporciona orientación.
Trabajamos para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los recibieron una vez que cruzaron la frontera. Por supuesto, esto sigue a una serie de acciones durante las últimas dos semanas.
Con relación a los vuelos chárter, Price dijo que Estados Unidos agradece el apoyo de Qatar, país que no solo está desempeñando un papel clave en el Aeropuerto Internacional de Kabul, sino que también está administrando los vuelos chárter, añadiendo que se espera ver más en los próximos días.
Y el presidente Joe Biden se reunió con empresarios para discutir la implementación de las nuevas medidas impuestas por su gobierno para aumentar la cantidad de vacunados contra el COVID-19. El reporte con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a importantes empresarios, directores de compañías y líderes de negocios para hablar sobre los nuevos requerimientos implementados por el gobierno para las empresas que tengan más de 100 empleados, para que puedan adoptar la política de vacunación obligatoria, respetando a los que no quieran o puedan hacerlo por razones médicas o religiosas, pero advirtiendo que deben someterse al menos una vez por semana a una prueba para determinar si están libres de COVID-19. Con esta medida, el mandatario estadounidense espera cobijar a unos 80 millones de trabajadores y agregó que en breve el Departamento de Trabajo anunciará nuevas políticas y medidas que mejoren la tasa de vacunación en el país. El presidente Biden ha criticado fuertemente a los ciudadanos que aún no se han vacunado y dijo textualmente: "Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando y su negativa nos ha costado a todos". De esta forma, expresó su preocupación por el aumento ante la cantidad de casos en los últimos días debido a la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19, que es altamente contagiosa y que representa un gran peligro para los no inmunizados. En tanto, y a través de la secretaria de prensa Jen Psaki, la Casa Blanca confirmó que continúa con su plan de suministrar la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer a partir del 20 de septiembre.
El 18 de agosto, casi un mes atrás, después de largas conversaciones, 8 de los doctores más importantes del Departamento de Servicios Humanos sacaron un comunicado donde determinaron que las dosis de refuerzo eran necesarias y nosotros tenemos un plan para empezar a suministrar las dosis de refuerzo a partir de la semana del 20 de septiembre, sujeto a una evaluación independiente del FDA y del ACIP.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América y Buenos Días América presentan un especial sobre los desafíos para Centroamérica en el bicentenario de su independencia.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Reportajes desde Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica ponen en relieve la historia y el futuro de cada una de estas naciones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Los invitamos a seguir Buenos Días América y estos reportes a partir del miércoles 15 hasta el martes 21 de septiembre.
El gobierno de Nicaragua intensifica...
Serán dirigidas a los países del Triángulo Norte.
Coloca a Nicaragua entre los países...
Un homenaje a 200 años de independencia de Centroamérica.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con el especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia, y nos vamos hasta Nicaragua, donde la soberanía nacional ha sido uno de los estandartes del discurso del gobierno de Daniel Ortega, pero a 200 años se plantea la pregunta sobre los avances y desafíos que enfrenta el segundo país más pobre de la región. Daliana Ocaña tiene este informe desde Managua.
Después de la declaración de su independencia, los países centroamericanos iniciaron procesos de construcción de estados nacionales y los avances logrados en esa dirección varían entre las naciones y, en términos generales, la mayoría se encuentra hoy en diferentes puntos de desarrollo entre lo que se define como estado conquistador y estado-nación. Sin embargo, 200 años después de su independencia, Nicaragua continúa exigiendo a los países del mundo respeto a su soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia en un escenario político que para muchos representa la peor crisis sociopolítica del país luego del estado filibustero, la dictadura somocista, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y la guerra civil entre contrarrevolucionarios y guerrilleros. En los monólogos diarios de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo aún resuenan los discursos antiimperialistas.
Bicentenario de la primera independencia y ratificando todos juntos que vamos adelante.
Oscar René Vargas, guerrillero sandinista, historiador, sociólogo, dijo a La Voz de América que nada ha cambiado en 200 años sobre el comportamiento de la política del país.
Una democracia restringida o nula, un poder presidencial metaconstitucional, es decir, que está sobre la Constitución, el nepotismo.
Para la socióloga María Teresa Blandón, durante las dos últimas décadas, la capacidad del Estado nicaragüense para crear las bases de un consenso nacional democrático que facilite la integración social y territorial se ha deteriorado significativamente.
La sociedad nicaragüense, lejos de avanzar, ha retrocedido porque tenemos básicamente los mismos problemas.
La economía, por su parte, tampoco ha dado los pasos que se esperaban en un Estado que logró conquistar su independencia, y el economista Marco Aurelio Peña comentó a La Voz de América.
No han sido cambios cualitativos, cambios que permitan o que hayan significado un cambio tecnológico.
Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador preside la ceremonia del grito de independencia por segundo año, frente a un zócalo sin gente debido a la pandemia y a la espera de sus invitados para la celebración. Sara Pablo tiene el informe.
Con un minuto de silencio para honrar a las personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Por segundo año, el grito fue en un zócalo vacío debido a la pandemia. Desde el balcón central, el Ejecutivo lanzó 20 vivas, ondeó la bandera y tocó la campana. Se proyectaron videos con pasajes históricos en una pirámide representación del Templo Mayor y en la Catedral Metropolitana. Hubo espectáculo de luces y sonidos, fuegos artificiales y música. Y así como el presidente recordó a los héroes patrios, incorporó otros conceptos a su arenga.
¡Mexicanos! ¡Viva la honestidad!
¡Viva!
¡Vivan las culturas del México prehispánico!
¡Viva!
¡Viva México!
Y como parte de los festejos por el bicentenario de la independencia, uno de los invitados es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien participará en una ceremonia este jueves previo al desfile cívico-militar. El presidente López Obrador explicó que este año han sido convocados varios mandatarios y se invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la ceremonia del 27 de septiembre con motivo de la consumación de la independencia, pero debido a que no puede asistir, acudirá en su representación el secretario de Estado, Anthony Blinken. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otra noticia, el drama de los niños migrantes abandonados en la frontera persiste, y esta vez la patrulla fronteriza encontró a dos pequeños completamente solos. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, en Texas.
Una niña de 2 años y un niño de 3 meses abandonados en el Río Grande fueron encontrados este martes por agentes de la patrulla fronteriza cerca de Eagle Pass, Texas.
Los coyotes dejan personas en el monte si no pueden caminar con el grupo, si no pueden seguir.
La atención que los agentes prestaban a los detalles del entorno mientras patrullaban en lancha significó la diferencia entre la vida y la muerte de estos dos hermanitos hondureños.
Es muy peligroso para estar allá en el norte o en el monte sin agua, sin comida, en este calor, con los elementos de clima.
Hasta finales de agosto, en el año fiscal en curso, cerca de 70.000 menores no acompañados han sido detenidos por la patrulla fronteriza en el sector Valle del Río Grande, y quienes protegen la frontera dicen saber que hay niños abandonados sin remordimiento ni preocupación por su vida y bienestar.
Y no se arriesguen sus vidas o no confías en los contrabandistas. Ellos están interesados en dinero.
En el caso de estos hermanitos, no requirieron atención médica y fueron trasladados a la estación de Uvalde para su procesamiento.
Agentes han rescatado más de 1,000 migrantes, unos cerca del río y otros en el monte, sufriendo de deshidratación o de otros elementos.
Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
En otras noticias de Latinoamérica, activistas humanitarios en Venezuela cuestionan informe de las relatoras sobre medidas coercitivas unilaterales de la ONU. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunham, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Ali Danias, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella. Respecto al punto del informe en el que Dunham manifestó preocupación por la solicitud de extradición del empresario Alex Saab, a quien se refiere como diplomático venezolano, Daniels subrayó que la detención de una persona por legitimación de capitales no es una sanción.
La realización de actividades del Estado para hacerle un juicio en los términos además legales y con el derecho a la defensa, el debido proceso que corresponde.
Respecto a la condición de Saab como diplomático de Venezuela, el profesor de Derecho Internacional Humanitario recordó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país en el que está detenido Saab, se encargó de refutar el argumento.
La condición de diplomático tiene que ser acreditada ante el país donde se exige, y eso obviamente nunca ocurrió en el caso de Cabo Verde. No se es diplomático ante el mundo, sino ante países concretos donde son acreditados. Y en esa circunstancia, entonces lamentamos que esta oportunidad que se tenía para aclarar el verdadero impacto de las sanciones, pues haya sido utilizado para fines diferentes.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, respaldó el informe en el que Dunham reclama la devolución del patrimonio de los recursos y activos venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la Fiscalía en Bolivia solicita la ampliación de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, mientras sus familiares exponen su caso ante organismos internacionales. Fabiola Chambi en el reporte.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que recientemente cumplió 6 meses de detención preventiva, ahora enfrenta la solicitud de la Fiscalía para permanecer otros 6 meses en la cárcel por el caso del supuesto golpe de Estado, que fue dividido en 2 partes y en el que se la involucra por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Familiares y abogados de la exmandataria han denunciado desde el inicio del proceso una vulneración de sus derechos fundamentales, y recientemente su hija Carolina Rivera viajó a Estados Unidos para exponer su caso ante organismos internacionales, legisladores estadounidenses y medios de comunicación. En entrevista con La Voz de América se refirió a estas gestiones.
Presenté documentación a la OEA y bueno, con varias autoridades también, medios de comunicación, el señor Vivanco también preocupado ante la situación que estamos viviendo en Bolivia, ante la violación de los derechos humanos de mi madre.
La defensa de Jeanine Áñez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le otorgue medidas cautelares considerando su estado de salud y permitir que se defienda en libertad. Sin embargo, el gobierno boliviano considera que esto no procede, como afirmó en entrevista con el diario La Razón el viceministro de Justicia, César Siles.
Ella goza de atención médica permanente y entendemos de que la CIDH va a determinar que esta solicitud no corresponde.
En las últimas horas también se pronunció el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, asegurando que se utiliza a la exmandataria como un trofeo político.
La justicia está sometida al poder político. Todos sabemos que es una persecución.
Los abogados defensores de la expresidenta Jeanine Áñez también denuncian que la dirección de régimen penitenciario rechazó el ingreso de 3 medios de comunicación al penal de Miraflores para verificar la condición de su detención. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en La Voz de América destacamos otra noticia. El primer vuelo privado de SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk, despegó anoche y se convirtió en el primer vuelo espacial tripulado y puesto en órbita sin astronautas profesionales a bordo en 60 años de vuelos espaciales. Los dos hombres y las dos mujeres de la cápsula llamada Dragon buscan pasar 3 días dando vueltas alrededor del mundo desde una altitud de 160 kilómetros más arriba que la de la Estación Espacial Internacional, antes de regresar a la costa de Florida este fin de semana. La misión llamada Inspiration 4 es liderada por Jared Isaacman, un exitoso empresario de 38 años de edad que hizo su fortuna con una empresa de procesamiento de pagos que fundó en su adolescencia. Ya en órbita, se escuchó a Isaacman dar las gracias a todo el equipo para hacer el vuelo realidad. La misión Inspiration 4 fue concebida y financiada por Isaacman con el objetivo principal de generar conciencia y apoyar una de sus causas favoritas, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, que dirige un centro de cáncer pediátrico en Memphis, Tennessee. Esta es la primera participación de Elon Musk en una competencia del turismo espacial. Isaacman es el tercer multimillonario en lanzarse al espacio este verano, luego de los breves vuelos espaciales de Richard Branson de Virgin Galactic y de Jeff Bezos de Blue Origin, ambos en julio. La cápsula Dragon es totalmente automatizada y es el mismo tipo de cápsula que utiliza SpaceX para enviar a astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional de la NASA.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Liga Estadounidense de Fútbol Americano ha lanzado el miércoles una nueva campaña publicitaria y de promoción comercial dirigida a los aficionados hispanos. Con motivo del mes de la herencia hispana, que arrancó el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre, la NFL dio a conocer la iniciativa llamada Por la Cultura, que incluye una nueva línea de gorras, camisetas y casacas mostrando la ñ en las letras NFL, además de un programa de becas y un anuncio publicitario en el que participa el cantante puertorriqueño Ozuna. Tenemos muchas ganas de celebrar la vitalidad, las similitudes y las diferencias que hay dentro de la comunidad latina a través de nuestra nueva campaña Por la Cultura, dijo Javier Farfán, estratega de mercadeo cultural de la NFL. Sabemos que la cultura de nuestros aficionados varía por región y por país, tienen preferencias distintas. Quisimos crear una plataforma todo el año que celebre esa diversidad y singularidad para inspirar entusiasmo de forma constante, agregó. Y el fin de semana que ha marcado el inicio de la temporada en la NFL ha terminado con el segundo nivel de audiencia más alto en televisión para la semana 1 en las últimas 5 campañas. Los 16 encuentros promediaron 17.400.000 espectadores en televisión y medios digitales. Esto ha representado un incremento del 7% con respecto a la última temporada y casi la misma cifra que en 2019 cuando se promediaron 17.600.000, la cifra más alta desde el 2017. Parecía probable que la cifra se incrementara después de la campaña anterior disputada durante la pandemia del coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
So I'm 300 years old.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan aparecieron el miércoles en la portada de la edición anual de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. La lista también incluye a las cantantes Billie Eilish y Britney Spears y a la gimnasta olímpica Simone Biles. Harry y Meghan, que dejaron sus deberes reales el año pasado y se mudaron de Gran Bretaña a California, aparecen en una de las 7 portadas mundiales que destacan a los homenajeados. La foto muestra a la pareja, que lleva el título de Duque y Duquesa de Sussex, vestida de manera informal con un fondo de árboles. La lista 100, que no está clasificada, incluyó a 54 mujeres. También está integrada por figuras políticas como el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Harry y Meghan dejaron Gran Bretaña en 2020 para construir una vida independiente, lanzaron su fundación Archewell y firmaron acuerdos para producir programas de televisión y podcasts. Britney Spears, de 39 años, fue celebrada por la estrella de telerrealidad Paris Hilton, quien escribió que la cantante encarna la alegría a pesar de sus problemas. El número especial de la revista Time sale a la venta el viernes. El miércoles, Lady Gaga encabezó una lista de las celebridades mejor vestidas de la revista People, que incluye a la estrella de Euphoria, Zendaya, y a la actriz ganadora del Oscar, Viola Davis. Zendaya, Leslie Odom Jr., Anya Taylor-Joy, Cynthia Erivo, Dan Levin, Regina Hall y la cantante Her también entraron en la lista. El número de las mejores vestidas de la revista saldrá el viernes. The Bodyguard, la película de 1992 que lanzó la carrera de actriz de la fallecida Whitney Houston y presentó su canción más famosa, tendrá una nueva versión. El estudio de cine Warner Brothers dijo que se está desarrollando una reinvención del thriller romántico con un guion escrito por el dramaturgo estadounidense Matthew López. No se han dado detalles del reparto, la trama o una posible fecha de estreno, pero Warner Brothers dijo que Lawrence Kasdan, el escritor y productor de la película original de 1992, coproducirá la nueva versión. Whitney Houston hizo su debut cinematográfico en The Bodyguard, el guardaespaldas, interpretando una cantante que está protegida por un exagente del servicio secreto, interpretado por el actor Kevin Costner. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.